El apóstol Pablo escribió esta carta a la joven iglesia de Tesalónica. Vamos a ver hoy 1 Tesalonicenses, versículos 1 a 8. Y vamos a ver la voluntad de Dios por su pueblo. Entonces, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 a 8, escucha la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conducir, y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis las instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguna agravie ni engañe en nada a su hermana, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que deseche esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre Celestial, Señor, que sea el deseo y la oración de nuestro corazón, no nuestra voluntad, sino tu voluntad se haga hoy, Señor, en nuestra vida, en nuestra iglesia, Señor. Danos oídos espirituales para verlos, lo que nos enseñarás de este pasaje, Señor. No solo para entenderlo mentalmente o intelectualmente, sino que por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que tomarás esta palabra y lo aplicarás a nuestro corazón, que no solamente sabemos esta verdad, Señor, sino que lo podemos atesorar, obedecer y vivir y amar. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Quién alguna vez ha hecho esta pregunta? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues yo creo que probablemente todos nosotros hemos hecho esta pregunta. Lo he hecho innumerables veces en mi vida cristiana. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Lo preguntamos en relación tal vez a las relaciones románticas. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Debo casarme con esta persona o la otra persona? ¿Salir con esta persona? ¿Será mi esposo o mi esposo? O tal vez debo casarme. Tenemos la misma pregunta cuando viene nuestro trabajo. ¿Es la voluntad de Dios que busque ese trabajo o el otro? ¿Debo moverme para tomar otro trabajo? ¿Me quedo aquí y continúo en el trabajo que tengo? O tal vez para ustedes, los estudiantes en la escuela, ¿debo ir a la escuela? ¿Debo asistir a esa escuela o el otro? ¿Cuál debe ser mi carrera? ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? Pues lo preguntamos en relación a decisiones con la familia, con nuestros hijos, sea lo que sea. Eso es una pregunta que los cristianos han hecho a través de las edades, queriendo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es su plan para mi futuro. Haciendo esas preguntas es algo bueno, porque tú buscas el deseo de Dios, su voluntad para tu vida, en vez de buscar tu propio deseo, tu propia voluntad. Tú quieres planear para el futuro pensando en Dios. Entonces, es una muy buena pregunta hacer. Pero si tú eres como yo, muchas veces cuando yo he hecho esa pregunta en mi vida cristiana, hacer esa pregunta es tan difícil a veces y realmente nos paraliza con miedo. Y muchas veces como cristianos no tomamos decisiones por el miedo, no actuamos porque siempre estamos esperando un señal especial que nos dará la respuesta de lo que debemos hacer. ¿Alguna vez has experimentado eso? Que tú haces esa pregunta y casi llegas a un miedo tan grave que nunca tomas acción porque siempre tienes miedo que tomarás la decisión equivocada y no estarás en la voluntad del Señor. Yo creo que hacer estas preguntas en esta manera a veces causa más miedo y nunca tomamos las decisiones. Siempre tenemos miedo de tomar decisiones incorrectas. Si eso eres tú, si has estado en esa situación o estás ahí en este momento, te tengo una buena noticia. Aquí en nuestro pasaje esta mañana, las preguntas tienen respuestas. Encuentran sus respuestas aquí, específicamente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues aquí tenemos la respuesta en nuestro pasaje. Yo sé que parece demasiado bueno para ser cierto, pero ¿cómo vamos a recibir toda la respuesta que buscamos? Ha estado aquí justo enfrente de nosotros todo el tiempo en la palabra del Señor. Pues sí y no. Tal vez no es la respuesta que estás esperando, pero la pregunta es la que tenemos aquí. La respuesta es lo que tenemos aquí, es la respuesta de Dios y todos tenemos que escucharla. Ahora, al considerar la respuesta que Dios está en ese pasaje, yo quiero que Dios lo utilice para casarnos como cristianos, como iglesia, que nos causará saber lo que debemos hacer en este momento por todas nuestras vidas como creyentes, que seremos un pueblo, una iglesia que vivirá una vida de acción, de una vida de tomar decisiones piadosas, en vez de ser una iglesia que siempre espera un señal que tal vez no aparecerá porque Dios no lo ha prometido. Entonces, aquí es la idea principal del pasaje. La voluntad de Dios para tu vida es tu santificación. Que tú creerás en Dios, el que le agradarás, en vez de causar su ira. La respuesta sencilla de la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida, iglesia y cristiana? Pues la respuesta es tu santificación. Ahora, ahora que no vas, antes de cerrar tus oídos porque ya tienes la respuesta, pues tenemos que desarrollarla. ¿Qué significa la santificación? ¿Y cómo se relaciona a nosotros hoy o mañana? ¿Cómo nos impacta como iglesia cuando pensamos en cómo debemos de vivir ahorita? ¿Cómo debemos tomar decisiones en este momento? Entonces, quédense conmigo para poder entender y aplicar esa verdad a nuestra vida. Todo ese pasaje, versículos 1 a 8, se trata de la voluntad de Dios en la vida del creyente. El apóstol Pablo aquí examina a ese tema de tres diferentes ángulos. Él empieza al ver el propósito básico de la voluntad de Dios, que es la meta de agradarle a Dios. Eso se ve en versículos 1 a 2. Y después en versículos 3 a 5 nos da la respuesta y él explica la revelación de la voluntad de Dios para nosotros, la santificación. Y después en versículos 6 a 8, Pablo habla de lo que pasará a los que desobedecen la voluntad de Dios. Y eso es la justicia. Entonces son los tres aspectos que cubre el apóstol Pablo aquí en el tema de la voluntad de Dios. El propósito de conocerle a Dios, versículos 1 a 2. La revelación, cuál es la voluntad de Dios para tu vida, versículos 3 a 5. Y el juicio que viene al desobedecer a la voluntad de Dios, versículos 6 a 8. El propósito de su voluntad, la revelación de su voluntad y el juicio que viene al desobedecer su voluntad. Entonces, primeramente, tenemos que ver el propósito. ¿Por qué debemos desear conocer la voluntad de Dios? Pues para agradarle a Dios. Veamos a versículos 1 a 2. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que de la manera que aprendiste de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora, eso es la sección que es la introducción y nos da la razón por la cual debemos saber la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es una pregunta muy importante, el por qué atrás de saber la voluntad de Dios. Va más allá de la pregunta y pregunta, ¿por qué debemos hacer esta pregunta? Realmente inspecciona al corazón que hace esa pregunta y habla de los deseos del corazón cuando hacemos esta pregunta de cuál es la voluntad de Dios para mí. El apóstol Pablo da el propósito que es para cada cristiano cuando desea conocer la voluntad de Dios para tu vida. Es agradarle a Dios, pues es sencillamente lo tenemos en versículo 1. agradarle a Dios? Pues antes de clarificar lo que es agradarle a Dios, pues tenemos que entender que hay una gran transición en capítulo 4, versículo 1, comparado con los primeros tres capítulos. Pablo empieza a decir, por los demás, hermanos, él aquí está haciendo una transición. La mayoría de nuestros Biblias en inglés dicen finalmente, y si lo lees así, pues parece que Pablo está haciendo su último punto, pero si tienes tu Biblia, si eso es el último punto de Pablo, pues nos quedan dos capítulos. Y antes de creer que es un buen pastor de los bautistas de Sur y por eso tiene su fin a la mitad del sermón, pues no creo que el apóstol Pablo estaba haciendo eso. Hay muchos puntos que le quedan al apóstol Pablo. Él dice, por lo demás, o por fin, hermanos, dice, pues ahora lo que queda. Y está haciendo una transición que capítulos 1 a 3 pertenecen a otro tema y hay algo diferente en capítulos 4 a 5. Si piensas en eso, solo hacer una transición, porque capítulos 1 a 3 trataban del ánimo de exhortar al pueblo de Dios. Y ahora está hablando de la exhortación. Los primeros tres capítulos era animar al pueblo de Dios. Ahora está exhortando al pueblo de Dios. Pensamos más en la aplicación. Podemos resumir capítulos 1 a 3 como motivación y enseñanzas doctrinales. Y ahora tenemos en capítulos 4 y 5 una aplicación y cómo debemos vivir lo que aprendimos en los primeros capítulos. En capítulo 1 vimos quiénes eran, su identidad, que tenían que dejar los ídolos y ir al único Dios verdadero, que estaban esperando la segunda venida de Dios, el Hijo que vendría del cielo, que había resucitado. En los primeros tres capítulos, él enfatizó quiénes eran, su identidad. Y ahora, aquí, empezando nuestro pasaje, por lo que queda de la carta, él les va a dar la carga de cómo deben vivir en luz de estas verdades. Su identidad está en Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos entonces? Piénselo, Pablo va del indicativo en los primeros tres capítulos, ahora el imperativo en capítulos 4 y 5. Él ha indicado cuál es su identidad y ahora va a los imperativos para hablar de cómo vivir correctamente en luz de quiénes son. Y nuestras acciones, nuestras éticas son los frutos de lo que creemos. Y apóstol Pablo sigue esa orden en 1 Tesalonicenses, en Efesios, Filipenses, Romanos. Siempre es la doctrina. Y primero y después tenemos una transición donde Pablo dice, por lo demás, o entonces, o ahora, porque todo eso es cierto, así debemos vivir. Y tenemos que tener correctamente la orden. Es nuestra creencia, nuestra doctrina que causa la acción. La teología, el estudio de Dios, conocer a Dios, termina en la doxología, en la práctica correcta. No puedes tener la práctica ética correcta, comportamiento correcto, sin la doctrina. No puedes tener la doxología, la adoración, sin la teología correcta, sin las creencias correctas. Pero al revés, la doctrina correcta siempre debe terminar en una alabanza correcta, en una vida piadosa. Si tienes la vida correcta, entre comillas, pero no resulta en una vida piadosa, pues solo tienes la doctrina en tu cabeza y no realmente la crees, no la atesoras. Cuando tienes toda esa doctrina, pero no tienes una vida piadosa, pues solo son hechos fríos, duros, sin valor. La meta de la vida cristiana es tener las dos cosas. Si practicas bien a la teología, debe terminar en la doxología, la alabanza correcta, una vida piadosa. Y eso es lo que se ve aquí en esa transición en 1 de Tesalonicenses. Y se ve en otras cartas. Eso es la orden correcta. Debemos tener la doctrina correcta y eso resultará en una vida piadosa. Ahora, vamos a ver esos dos versículos. Él está haciendo una transición a los imperativos. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos que exhortamos en el Señor Jesucristo de que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundáis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Ahora puedo escuchar, ¿cuál es, ¿por qué debemos querer saber la voluntad de Dios, apóstol Pablo? Pues él les ruega a obedecer y recibir las instrucciones que han recibido aquí. Y tienen que recibirles por medio del Señor Jesucristo porque son sus verdades. Y eso es muy importante. La vida cristiana es más de solamente la salvación. Es más de solamente la buena noticia de Cristo salvando a los pecadores. No solamente es una tarjeta que te permite salir libre de la cárcel, permitiéndote vivir como quieres. Cristo les ruega vivir en luz de su identidad, a obedecer todos los mandamientos que Cristo les ha dado. Y él resume la vida piadosa como entender el camino en el cual deben andar. Se ve esas palabras en muchas cartas en Efesios, porque andar es un estilo de vida, es un comportamiento. Podemos andar en la luz, podemos andar en el espíritu, en una vida piadosa, podemos andar en la carne, en la oscuridad. Y Pablo aquí ruega a la iglesia andar en el camino en lo cual habían sido instruidos de la palabra de Dios. ¿Con cuál propósito? Para agradarle a Dios. Hermanos, eso es muy importante. El propósito de conocer a la voluntad de Dios no solamente es conocerla para saber lo que pasará, o saberlo para saber lo que pasará, sino el propósito es que queremos saber esas cosas para poder agradarle a Dios con nuestra vida y para darle gloria. Y eso va en contra de la cultura, no solamente con el mundo, pero va en contra de nuestro propio corazón y a veces en contra de lo que cree la iglesia. Muchas veces practicamos buenas obras sin el deseo de agradarle a Dios, sino con el deseo de agradarle al mundo para buscar su aprobación. El apóstol Pablo dice, no debe ser caso. Tenemos que vivir por la gloria de Dios solamente. Como un pastor dijo, tenemos que vivir por una audiencia de uno y que Dios sea esa audiencia que vivimos para agradarle a Él en nuestra vida y en la vida de esta iglesia. Ahora, quiero hacerte una pregunta. Si fueras a escudriñar en tu propio corazón, ¿cuál es tu propósito cuando preguntas cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Tal vez nunca has pensado en eso. Tal vez solo quieres recibir la respuesta de qué debes hacer. Pues vamos más atrás de la pregunta. ¿Por qué es que quiero conocer la voluntad de Dios? ¿Por qué hago esa pregunta? ¿Por qué realmente quieres saber el plan de Dios para tu vida? ¿Por qué realmente quieres saber cuál relación romántica, decisiones de la familia, del trabajo, de la escuela? ¿Por qué te importa? ¿Por qué realmente quieres saber? ¿Quieres saber porque quieres vivir una vida que glorifica a Cristo y para agradarle todo lo que haces? ¿O quieres saber estas cosas porque quieres tener todo el control y no quieres vivir en miedo de lo que no sabes? ¿Realmente quieres saber esas cosas para tu propio consuelo, para aliviar tu propia ansiedad? ¿Realmente quieres saber esas cosas para poder planificarlas, para no preocuparte más, sentir esos nervios en tu estómago? ¿Ya no quieres sentir eso porque ya no sabes lo que pasará? ¿Realmente haces esa pregunta porque quieres agradarte a ti mismo, a los demás en tu vida? ¿Cuál es tu corazón? ¿Cuál es tu deseo en hacer esa pregunta a Dios? Pues yo diría que eso es más importante que la respuesta a la misma pregunta. Cristiano, no debemos solamente mirar al futuro con Dios en mente, sino que tenemos que mirar al futuro con Dios como nuestra pasión, todo consumador de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente. Nuestra pasión debe ser agradarle. Debemos preguntar, Señor, envíame el camino, quiero conocer tu voluntad, porque quiero agradarte y glorificarte en todo. Yo quiero que mis acciones sean las acciones que te dan más gloria. Eso debe ser el motivo de nuestro corazón, ser consumido con Él y con su gloria. Tu pasión debe ser agradarle a Él a pesar de lo que venga. Pero al otro lado, si la pregunta es la pasión todo consumador de tu vida, pues lo estás haciendo en manera correcta. Si solamente te importa la respuesta a la pregunta, si eso es lo que consume cada pensamiento, que cada vez que sueñas, piensas en el futuro y la respuesta de esa pregunta y cómo te servirá, pues estás haciendo la pregunta incorrectamente. No vives una vida para agradarle a Dios, sino que la vives para tu propio deseo. Entonces, al hacer esa pregunta del hay que hacer lo que es el propósito piadoso, tenemos que hacer la pregunta en una manera santa que nos libra para tomar decisiones piadosas y correctas. Cuando conocer la voluntad de Dios y conocer los detalles a veces te paraliza. No puedes tomar decisiones porque no sabes qué hacer, porque no has recibido el señal que buscas. Es todo tu pasión, es todo consumador. Entonces, para ti la respuesta es la cosa más importante. Entonces, si tomas la decisión correcta, pues toda tu vida se decae. Porque si conviertes la respuesta a la pregunta en tu ídolo, en tu pasión, pues tomarás una decisión correcta porque todo es toda tu vida. Y si tomas la decisión incorrecta, pues toda tu vida se callará. Pero si la preguntas de manera piadosa y el propósito de tu pregunta es agradarle a Dios sobre todo, pues te libra para tomar decisiones, te libra para hacer lo que tú crees mejor para honrarle a Él. Espero que puedan ver la diferencia. Uno hace la pregunta y a veces te encadena. El otro hace la pregunta y te libra y entiende, Señor, guíame, envíame porque quiero glorificarte a ti. El propósito de discernir la voluntad de Dios en nuestra vida debe ser agradarle y glorificarle. Ese es el énfasis aquí en esos primeros dos versículos. Ahora, movemos a la carne de esta sección y vamos a buscar la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida como cristiano, como nosotros como iglesia? Versículos 3 a 5 dice, ahora el apóstol Pablo va al grano, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Esa es la voluntad de Dios para cada cristiano esta mañana, que nosotros, para nosotros como iglesia. Eso es la voluntad de Dios. Es su santificación. Pues por muchos eso parece anticlimático. Tú hiciste esa pregunta y realmente lo que queremos saber es lo que los teólogos dicen, llaman el decreto secreto de Dios. Queriendo decir que cuando hacemos esa pregunta queremos entender el futuro antes de que acontezca. Pues queremos saber todos los detalles. Eso es lo que realmente queremos. Queremos saber todos los detalles de nuestra vida futura, lo que Dios ha decretado desde el principio. Queremos saber todos los detalles de lo que debemos hacer antes de tener que tomar las decisiones. Pues al hacer esa pregunta, realmente lo que queremos es algo supersticioso. Es como tratarle a Dios como una rueda 8, una de esas pelotas del 8. Y cuando muevas porque quieres un señal y lo que dice esa pelota, pues haces. A veces eso es realmente lo que buscamos cuando hacemos esa pregunta a Dios, cuando le pedimos su voluntad. Decimos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pero realmente queremos mover esa pelota queriendo que nos dé todos los detalles para poder tomar la decisión. Pues como ya han adivinado, pues el Señor no funciona así, no es una de esas pelotas del 8 con las respuestas. Él es el Dios de todo el cosmos. Ahora, hay veces en la vida del creyente que podemos testificar en nuestra vida en la iglesia que por su gracia y por su bondad, que Él a veces nos da señales de aseguranza en varias maneras en nuestra vida. Pero yo les aconsejo a tener mucho cuidado, a no ser un cristiano que siempre está buscando a ese... las razones atrás de las acciones, queriendo decir, pues yo pienso en mi familia. Cuando yo crecía no éramos cristianos, pero teníamos influencias de creencias animísticas que nosotros, al caminar a mi madre, vio a un pájaro o algo así, y eso significaba que mi abuela todavía vivía, que o siempre leía algo que le daba mala teología. Pues yo te aconsejo a no querer inventar cosas que no son ciertas en las cosas ordinarias de la vida. No debemos obsesionarnos con la voluntad secreta de Dios, porque lo que a veces parece señal no es. Lo que parece que Dios nos guía tal vez no es del Señor. Por eso la mejor respuesta a la pregunta ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Se encuentra aquí en la palabra de Dios, sin tener que adivinar cosas de cosas que están alrededor de nosotros. Los teólogos dicen que eso es la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, que estamos seguros de lo que Dios ha revelado aquí. Su voluntad revelada para nuestra vida está aquí en los 66 libros de la Biblia, y más específicamente nos da una respuesta directa aquí en nuestro pasaje. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Nuestra santificación. Ahora, la respuesta tal vez te desanima, pero quiero mostrarte cómo no es algo desanimador, sino que debe animarnos como una iglesia. Tú no tienes que preguntarte tanto, soñando, esperando una señal para actuar, sino que aquí tenemos la verdad, ya podemos conocerla. La voluntad de Dios para tu vida es la santificación queriendo decir la santidad, crecer en santidad, crecer a ser más como Dios. Es lo que Pablo dice en 2 Corintios 3, en versículo 8, que nosotros vimos la gloria de Dios, que estamos transformados en la misma imagen de un nivel a otro, transformados a su imagen. Santificación es ser transformado a la imagen de Dios para glorificarle a Él y para ser más santo. Cristiano, eso es la voluntad de Dios para tu vida. Iglesia, eso es la voluntad de Dios para tu vida. La santidad. La santificación. Eso es lo que agrada al Señor. Eso es lo que le agrada al glorificado. El pueblo redimido refleja su gloria a toda la creación, a todo el mundo que brilla nuestra luz en las tinieblas de este mundo. Eso es lo que el Señor Jesús predicó en el Sermón del Monte, diciendo: eres la luz del mundo, una ciudad en una colina no puede ser escondido. Las personas prenden una luz y después lo ponen bajo una canasta. No, lo ponen ahí en el mueble y da luz a toda la casa. El Señor Jesucristo predica que tu luz brilla ante los demás para que vean tus buenas obras y glorifiquen a tu Padre que está en el cielo. Eso es la voluntad de Dios para tu vida. Que tu luz de piedad, de santidad, brilla sobre frente a todos los demás en todas las casas. Déjame aplicar esa verdad a todas las preguntas que tenemos en la voluntad escondida de Dios en nuestra vida. Tú preguntas, ¿cuál es la voluntad de Dios cuando viene una relación romántica? Pues, vamos a su voluntad revelada aquí para buscar la respuesta. Sabemos que tenemos que crecer en santidad, en piedad. Sabemos que esa es la voluntad de Dios. Entonces, pues, tengo que buscar a alguien con una relación romántica que me motiva a la santificación. Tengo que buscar calificaciones bíblicas para un esposo, que no debemos estar conectado con los que no son creyentes, sino que los que Pues santificación te libra para tomar decisiones piadosas en otras áreas de tu vida. Te libra para tomar decisiones para saber que casarte con esa persona no va en contra de la voluntad revelada de Dios, y buscarte consejo de los demás y Dios te ha dado el deseo de casarte con ellos. Entonces, ¿para qué esperes? No debes esperar algo mágico, un señal de arriba, que un pájaro viene y se sienta ahí en el nombre de la persona que, con la cual debes casarte. Tienes la voluntad de Dios, tienes su palabra, tienes la santificación. Toma una decisión y hazlo para honrarle a Él, para agradarle a Él. Eres libre para tomar esa decisión para la gloria de Dios. Puedes tomar cualquier otra decisión que tenemos. Podemos filtrarlo por la palabra de Dios. Puedes recibir un consejo piadoso de Dios. Y después, toma una decisión por la gloria de Dios, con el propósito de agradarle y con el propósito de tu propia santificación. Vivir la vida cristiana así nos libra de necesitar el control todo el tiempo, nos libra de la ansiedad, de la desesperación, de la depresión. Quita nuestros ojos de la respuesta y quita nuestros ojos de eso, y entendemos ahora que todo lo que importa es agradarle a Dios, la gloria de Dios, y buscar nuestra santidad. Pues es como lo que el Señor Jesús pregó en el Sermón del Monte: busca primero ¿qué? La voluntad escondida de Dios para tu vida. No, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás añadida será, y recibirás todo tu sus respuestas. Entonces, dice Jesús, no estén ansiosos por mañana, porque mañana tendrá su propia ansiedad. Suficiente por un día es su propio problema. Lo que dice el Señor es que la manera de vivir la vida cristiana, la voluntad de Dios para tu vida, es no estar lleno de ansiedad o preocupación. La voluntad de Dios para tu vida es buscarle a Él primeramente, y a su reino, su justicia, su santificación y su gloria. Y al hacerlo, pues eso es suficiente para preocuparte con todo lo importante. Todo lo demás lo añadirá el Señor. Ahora, para el calculador del mundo, pues no hay sentido aquí. No nos enfocamos en las cosas que son importantes para nosotros, sino que nos enfocamos en el Señor y en crecer en santidad, y después las que son cosas por las cuales estás preocupado serán añadidas. Pues no hay sentido para ellos. Pero si te consumas con estas cosas, buscando las respuestas a tus deseos, estarás lleno de ansiedad, de miedo, y nunca tomarás decisiones, porque siempre tendrás miedo de tomar la decisión equivocada. Ahora, Pablo da más claridad aquí en este pasaje, en versículos 3 a 5, de lo que es la santificación. Él toma un ejemplo específico que aplica a la iglesia de Tesalonicenses, pero es algo que necesitamos escuchar en nuestra cultura. Él dice: la santificación es la voluntad de Dios para su vida, y más específicamente, la santificación en la pureza sexual es la voluntad de Dios para tu vida. Vamos a ver lo que queda de versículos 3 a 5. Que abstengas de la inmoralidad sexual, que cada uno controla a su propio cuerpo en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pablo específicamente está hablando de la santificación en toda la vida cristiana, pero aquí está específicamente hablando de la pureza sexual, porque en Tesalónica tenían que escuchar eso. Pablo escribía a los cristianos en Tesalónica, y yo creo que Pablo lo hizo en la carta a ellos porque la inmoralidad sexual en la ciudad en ese tiempo era algo grave, la tentación era fuerte, la inmoralidad sexual era parte de la cultura, parte que era aceptados por la cultura, todos crecían en eso, en la cultura. No solamente se puede ver en los libros históricos, vemos cuentas que Tesalónica era conocido por la fornicación, por el homosexualismo, formas de prostitución, y eso era algo normal entre los paganos en las prácticas religiosas de los paganos. Adulterio era algo aceptado, tanto que como 50 años antes de que Pablo escribe esa carta a la iglesia de Tesalónica, alguien escribe eso de Tesalónica. Dice, las amantes tenemos para nuestro placer, concubinas para nuestro bien físico y esposas para darnos hijos. Pues eso era parte de la cultura, así vivían. Y también aceptaba el homosexualismo. Y eso solo es para hablar de poco de las tentaciones. Era la tentación alrededor de todos los cristianos en Tesalónica. Estaba tentado cometer pecados sexuales, tener relaciones antes del matrimonio. Y después estaban tentados cometer adulterio con relaciones sexuales con personas que no eran sus esposos, estando en el trabajo o en otro lugar. Eso era algo común. Aún el homosexualismo, la relación no natural sexual con una persona del mismo sexo. Pues eso es el contexto aquí de Pablo. Pablo da dos mandamientos. Dice, apartas y controla. Apártate de fornicación, de la inmoralidad sexual. Apartáis no significa que no lo hagas, sino que aléjate de eso. Dice, la voluntad de Dios para tu vida es que no tengas relaciones inmorales con prostitutas. La voluntad de Dios era que ellos se mantuvieran santos físicamente y sexualmente a sus esposos solamente. La voluntad de Dios para su vida era apartarse de relaciones no naturales. Básicamente, Pablo estaba enseñándoles que el sexo solamente dentro de matrimonio, el matrimonio de un hombre y una mujer. Pues imagina la cultura de Tesalónica en ese tiempo cuando Pablo estaba escribiendo a esta carta. La cultura probablemente respondió aquí en esta carta diciendo que ustedes realmente van a vivir así. Los menospreciaron, pues no tenían tal vez las mismas palabras, pero hoy no sé si eres tan puritánico, tú no eres progresivo, tú no estás con la moda. ¿Qué piensan las personas ahí en el trabajo hablando con los demás, diciendo, pues seguramente estás perdiendo deleite, realmente quieres vivir tu vida aquí así, apartándote de esas cosas? Seguro puedes ver a las personas y decir, pues tu religión te quita todo el gozo de la vida, que realmente quita todo el gozo, el placer que podrías tener en la vida. Pues Pablo aquí está diciendo, no, eso es la voluntad de Dios. Él quien te creó, Él quien te diseñó, que diseñó cada parte de tu cuerpo, Él quien diseñó el matrimonio y el sexo. Él te diseñó de tal manera que solo tuvieras sexo dentro del matrimonio para darle gloria a Dios y para darte gozo a ti. Y eso es correcto y justo. Pablo ahí argumenta diciendo, pues Dios no nos quita el gozo, sino que nos revela cómo vivir una vida de gozo verdadero. Eso de sexo puro y bíblico, de disfrutar del sexo en la manera que Él lo diseñó. Y porque todas las otras maneras son distorsiones, corrupciones, son maneras que te tientan, distorsiones de lo que Dios ha creado. Todos tal vez te darán un placer temporal, un gozo temporal, pero al final terminan en la devastación, en la destrucción, en la desesperación. Yo creo que muchos de nosotros podemos testificar a eso en nuestra propia vida. De la desesperación y la devastación y las consecuencias de eso en nuestra propia vida. Los otros mandamientos no solamente es apartar, pero controlar, apartarte de la inmoralidad, no te acerques a ese tentador o tentadora, sino controlar. Aquí es tomar sobre tu propio cuerpo en santidad y en honor. Y no solamente es apartar, sino es utilizar tu cuerpo para el propósito por lo cual Dios lo creó, que es disfrutar de ese regalo de sexo dentro del matrimonio. Versículo 5, Pablo contrasta los cristianos con los incrédulos, diciendo, el cristiano controla a su cuerpo, pero los incrédulos viven con las pasiones de su concupiscencia. Sí. No saben por qué lo hacen, porque no entienden por qué fueron creados. La implicación del apóstol Pablo aquí es que si tú conoces a Dios, no vivirás por tus propias pasiones, sino que controlarás a tu cuerpo por la gloria de Dios, porque confiarás en Él, que eso le dará gozo. Ahora, eso era una palabra necesitada en Tesalónica. ¿Crees que lo necesitamos hoy? Sí, sí, enfáticamente sí. Nosotros vivimos en una época corrompida más que otras épocas. No quiero dar muchos detalles, pero podemos mencionar algunas cosas. La prostitución y la esclavitud sexual, el tráfico humano es lo más alto de todo el tiempo. Está pasando aquí en nuestra comunidad, entre nosotros. Vender contenido sexual es la empresa más grande que gana más que el NFL y otros deportes. Homosexualismo no solamente es aceptado, sino está celebrado. Y no solamente eso se ve, eso pasaba en Tesalónica también, pero hay cosas que pasan en nuestra cultura hoy en día que parece que no han pasado antes. Una perversión sexual que es algo nuevo y corrompido. Pensamos en homosexualismo en la clase o sexualizar a los niños en la clase. Todo eso en nuestra cultura, padres, maestros promoviendo todo eso en las bibliotecas, en los centros comunitarios. Nuestra cultura rechaza el orden de Dios para los hombres y las mujeres, la esencia de quienes somos, creados en la imagen de Dios como hombre y mujer. Nuestra cultura en América ahora es una de las ciudades más pervertidas sexualmente. Y la razón es porque no conocemos a Dios, porque rechazamos a Dios. Queremos hacer todo lo que Dios ha prohibido. ¿Han dado cuenta de eso? Las cosas que no tienen sentido parecen que solamente lo hacen porque Dios lo ha prohibido. Y al hacerlo, la cultura es una cultura deprimida, frustrada, dispuesta al suicidio. Aquí, la palabra del Señor que el apóstol Pablo da a la iglesia, que la voluntad de Dios es una vida de pureza sexual, de abstener el sexo antes del matrimonio, de abstener de participar en actos inmorales. La voluntad de Dios para tu vida es, iglesia, es fieldad a tu esposo, a tu esposa, abstener de las tentaciones de la cultura, de abstener al homosexualismo, de abstener de la ideología transgénero y la mutilación, y abstener de motivar a los demás a hacerlo. No tenemos que adivinar, no tenemos que leer las hojas del té. Iglesia, la voluntad de Dios para tu vida es la pureza sexual. Es claro, es aquí en la palabra de Dios. Debemos disfrutar del sexo de la manera que Dios lo diseñó, dentro del matrimonio de un hombre y una mujer, para toda la vida. La voluntad de Dios es para tu bien, para tu gozo, para tu santidad. Ahora, llegamos al último aspecto de ese pasaje, que es el vicio de los que desobedecen a la palabra del Señor. La ira de Dios, versículos 6 a 8. Que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo eso, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu. Santo. Pablo termina esta sección hablando de la voluntad de Dios y la santificación, y específicamente la pureza sexual, con una advertencia grave a los que viven una vida con perversión sexual, de lo cual no han arrepentido. La vida de los que viven en rebelión sexual en contra del Señor recibirán la ira de Dios por su pecado. Déjame repetirlo. La voluntad de Dios por los que viven vidas marcadas por la impureza sexual padecerán la ira de Dios por su pecado. Fíjense en la palabra que utiliza Pablo. Dice, los que engañan a su hermano en esta manera, ellos conocerán al Señor Dios como vengador. Él describe como los pecados sexuales lastiman a los demás. Él dice que la impureza sexual lastima a tu hermano. Pues, ¿qué quiere decir aquí el apóstol Pablo? Pues, sencillamente, los pecados sexuales tienen un impacto en los demás. Peca en contra de otras personas. Una de las mentiras de nuestra cultura es que el pecado sexual está bien, que no causa daño a nadie. Porque es algo que se hace con el consentimiento de los dos. Pues no, todo pecado sexual causa daño a ti y a los demás. Si tú cometes adulterio con otra persona, pues estás pecando en contra de tu esposa o esposo, la persona con la cual cometes el adulterio, y su esposo. Todos tipos de resultados de pecados sexuales. Si tienes sexo antes del matrimonio, pues pecas en contra de esa persona y en contra de tu esposo futuro. Si haces actos sexuales, pues causas daño a esa persona, incluye el transgénero. Eso causa daño a ti y motivándolo causa daño a los demás. Podemos ver lo que Dios hará a los que cometen actos tan terribles, que Él vengará a los que han sido lastimados, los violados por la inmoralidad sexual. Los pecados en contra de ellos serán castigados. Dios es amor. ¿Y por qué es amor? Tiene que vengar a los que quieren hacer daño a los demás, especialmente en maneras muy íntimas como el sexo. Él es un buen juez, es un juez santo. Él es tres veces santo. Él no permitirá que cualquier pecado sexual va sin castigo. La cultura, la fornicación, el homosexualismo, y podemos continuar. Dios lo ve, y Él es un juez perfecto y dará la justicia perfecta. Y Él traerá justicia al castigar a él que ha cometido pecado. Cuando cometes los pecados sexuales, no desechas a los hombres, una ley creada por los Estados Unidos o cualquier otro país. Cuando tú desobedeces en esta manera, estás desobedeciendo a la palabra de Dios. Estás desobedeciendo a su Espíritu Santo, y Dios te juzgará por eso. Yo creo que eso es buena noticia, porque la justicia vendrá en los que han sido lastimados por los pecados sexuales. La justicia tal vez no vendrá por nuestro sistema legal, por los que han sido víctimas de esos pecados. Pero Dios te vengará. Y estamos agradecidos por eso. Si no en este mundo, en el mundo venidero. Entonces, la voluntad de Dios para tu vida como creyente es tu santificación, y más específicamente aquí la pureza sexual, la santidad sexual. La voluntad de Dios para tu vida es sexo en la manera que Él lo ha diseñado adentro de un matrimonio, un hombre y una mujer, y es la voluntad de Dios por los que viven en pecados sexuales sin arrepentirse, que padecen su vida. ¿Cómo respondemos a esas verdades? Son verdades muy pesadas. Pues como cristianos, primeramente, tenemos que dejar de esperar un señal para tomar decisiones, y tenemos que empezar a vivir ahora, viviendo con acciones en vida de pureza y santificación. Cuando tenemos que tomar decisiones de acuerdo con su palabra. Como cristianos debemos vivir vidas de pureza sexual. No debemos compartir en ese pecado ni aceptar lo que Dios llama pecado. No debemos seguir la cultura en eso, en una vida de impureza, sino debemos vivir vida de santidad. La cultura no necesita que estemos más como ellos. Ellos necesitan la luz que expone al pecado en su vida. Ellos necesitan la advertencia de lo que vendrán. Necesitan que proclamemos la voluntad de Dios, el plan de Dios para su vida cuando viene su sexualismo. Tenemos que decirle dónde se encuentra el gozo verdadero, en Cristo solamente. Y después, ten cuidado, cristiano, porque tus pecados sexuales te hacen daño a los demás, y al final son un pecado en contra de Dios, quien te creó. Como tú respondes a eso en arrepentimiento, arrepiéntete de sus pecados sexuales, sométese al Señor en santidad, pídele la voluntad de Dios por tu vida. Aquí firma la respuesta. Y aquí tenemos buena noticia para cada uno de nosotros. Los que han cometido pecados sexuales en acciones o en corazón, pues sabemos de la predicación del Señor Jesucristo en el monte. Dice, si vemos a alguien deseándoles, pues hemos cometido pecado. Todos hemos cometido pecados sexuales. Todos. Nadie ha vivido una vida perfecta para agradarle en esas maneras. Aunque todos hemos pecado, aquí tenemos buena noticia. Se ve en toda la escritura. El Señor Jesucristo vivió una vida perfecta, llena de justicia, sin pecado. El Señor Jesucristo nunca cometió un pecado sexual en corazón o en acción, sino que vivió una vida perfecta que agradó al Señor siempre. Él obedecía a la palabra del Señor perfectamente, y no solamente obedeció a la palabra de Dios perfectamente en su vida, sino cuando murió en la cruz, murió por todos tus pecados sexuales. Todos los pecados sexuales de todo su pueblo, incluyendo a los peores de pecados sexuales. No hay ningún pecador aquí esta mañana que ha cometido un pecado sexual que Dios no puede perdonar. Amén, ¿verdad? Ningún pecador, ningún pecado sexual es fuera del alcance de la gracia de Dios. Aleluya. ¡Qué salvador tenemos! Porque Dios salva a los pecadores. Déjame darles algunos ejemplos bíblicos. Perdóname, yo sé que estoy tardando un poquito porque no estaba aquí la semana pasada, pero déjame darles algunos ejemplos bíblicos de la esperanza por los que habían cometido pecados sexuales. Tenemos múltiples ejemplos de los que habían cometido pecados graves, que habían sido redimidos. Rahab, la prostituta, después sería redimido por Dios. Sería nombrado en la sala de fe en Hebreos capítulo 11 por su fe extraordinaria. Sería honrado para ser parte del linaje del rey David, su bisabuela. Y al final sería parte del linaje del mismo Señor Jesucristo. Después tenemos al mismo rey David, quien cometió adulterio en contra de sus esposas y el otro hombre. Él arrepintió. Tenemos la mujer samaritana ahí en el pozo, que se acostaba con varios hombres y después se arrepintió y creyó en Cristo como su salvador. Y después sale a contar a todo el pueblo de lo que Dios había hecho por ella. Y después uno de mis ejemplos primeros de 1 Corintios 6, versículo 11, aquí el apóstol Pablo, pues cuando pensamos en la iglesia de Tesalónica como la iglesia ideal, pues la iglesia de Corinto era el peor iglesia. El apóstol Pablo, cuando él escribe, no se engañen ni los inmorales, ni los adúlteros, ni los que predican homosexualismo, ni los que se echen con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahora la buena noticia: y esto erais algunos. Algunos de ustedes eran adúlteros, algunos de ustedes eran inmoral, inmoral sexualmente, pero fuera lavado, dice Dios, que fuiste santificado y habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de nuestro Dios. Así eran algunos de ustedes, algunos de esos santos en Corintios eran adúlteros antes, practicaban la homosexualismo, pero el apóstol Pablo dice, ya no son así porque han sido santificados, han sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo, santificados por su Espíritu. Y eso bueno decir para todos, tú también puedes ser lavado y santificado de cualquier pecado sexual, aun si estás en medio de eso en ese momento. Solo tienes que arrepentirte de su pecado, huir al Señor Jesucristo, te salvará, te huirá, te perdonará de tu pecado y te adoptará a su familia, porque Dios desea salvar a los pecadores y todos los que claman al nombre del Señor, tenemos la promesa que será salvo. Clama al nombre del Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Oramos.